Muy bien, seguimos transitando la mañana de Radio Miami Internacional. El tema Perú nos mantiene sumamente ocupados. Es un tema que importa a la región latinoamericana y también, por supuesto, al mundo. Sé que en Washington está Eneas Biglione, que seguramente sigue adelante con toda la búsqueda de información, de estar al momento para transmitirnos la información necesaria. También Berta María Carrillo, presidente del Centro para la Libertad y el Desarrollo, se encuentra en Lima, Perú. A los dos los saludo cordialmente. ¿Cómo estás, Eneas?
¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Y bueno, saludos a tu audiencia, por supuesto.
Bueno, saludo a Berta. ¿Cómo estás, Berta, en Lima?
Muy bien, Agustín. Yo contenta por la invitación nuevamente y para poder conversar sobre lo que se nos viene mañana, ¿no?
Bueno, hay 235 observadores internacionales que se han acreditado, por lo menos hasta hace un par de días, ante el Jurado Nacional de Elecciones para participar en este acontecimiento tan importante que es la segunda vuelta electoral en Perú. Tengo en línea, si ustedes me lo permiten, lo voy a presentar, al ingeniero Rafael Rey, es ingeniero industrial, es candidato a la primer vicepresidencia por la Fuerza 2011 que lidera Keiko Fujimori. Le vamos a dar la bienvenida. Ingeniero, mucho gusto en saludarlo. Soy Agustín Rancuri y estamos recibiéndolo en Radio Miami Internacional. ¿Cómo está?
Sí, Agustín, muchísimo gusto también a Eneas y a Berta María, quienes no tengo el gusto de conocer personalmente, pero muy amables.
Ingeniero, ¿con qué expectativa está esperando usted las elecciones de mañana?
Con mucha tranquilidad. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para conseguir ganar estas elecciones, no por una preferencia, vamos a decir así, partidaria, sino especialmente con la preocupación especial porque la opción que representa Ollanta Humala, sin suponer que tenga sin dejar de suponer que tenga buenas intenciones, las medidas que él piensa implementar para conseguir los objetivos son medidas que han fracasado en los lugares donde han sido impuestas, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en parte en Ecuador, por mencionar algunos de los países de América del Sur nada más.
Bueno, invitamos a nuestros oyentes a que nos envíen su mensaje, su inquietud, su pregunta, por Twitter, lo pueden hacer en Radio Miami, y por Facebook también, a través de Radio Miami. Evidentemente, ingeniero, es un momento crucial para Perú. Perú se debate en una duda que las dos partes tratan de transmitir por lo menos el respeto a la democracia. ¿Es creíble el respeto a la democracia que ofrece Ollanta Humala?
Vamos a ver, yo diría lo siguiente. En el caso de Keiko Fujimori, a Keiko sus enemigos le atribuyen los errores de otros, sean estos de su padre o de otras personas que en su momento tuvieron algún tipo de protagonismo en el gobierno de su padre. Y que yo sepa, los errores no son genéticos. El comportamiento errado, equivocado, no es genético. De manera que me parece profundamente injusto que se le atribuyan a ella los defectos, errores o incluso delitos de otras personas, porque la responsabilidad es siempre personal. En el otro lado, en cambio, el señor Ollanta Humala ha sido protagonista personalmente de dos intentos de golpe de Estado. Y en el segundo, el conocido como el Anda Huaylazo, fue realizado el 1 de enero del año 2005, con la particularidad de que cuando su hermano Antauro ya había tomado la comisaría del distrito de Anda Huaylas y habían asesinado a cuatro policías, el señor Ollanta Humala, el instigador de ese movimiento, en conversación telefónica con Radio Programas del Perú, que es el radio, es una radio, una transmisora de radio la más grande del país, mencionó que esos señores eran unos patriotas, es decir, los que se habían levantado en armas con su hermano eran patriotas que estaban cumpliendo con un deber viril. Eso para mí no tiene ningún nombre, no tiene nombre. llamar patriotas a quienes acababan de asesinar a cuatro inocentes policías que lo único que hacían era defender la comisaría que estos golpistas asaltaron. Uh-huh. Así que el público oyente de Radio Miami juzgue a la luz de lo que acabo de decir y de otros elementos que se pueden añadir, como los que existen de sus antecedentes en la zona de la selva en la época del terrorismo en Madre Mía.
Recibimos el primer mensaje. Ismael La Rosa nos dice: todos a votar por Keiko o Humala, pero a votar responsablemente. No renuncies a tu responsabilidad de votar, el Perú depende de ti. Analicemos el plan de gobierno, las propuestas, la capacidad, el liderazgo. No nos dejemos llevar por las promesas baratas. No podemos votar con el hígado, sino con la cabeza y el corazón. Berta, ¿con qué expectativas esperas las elecciones de mañana?
Bueno, con mucha expectativa, obviamente peruana, que vivo en Perú, que tengo mi familia en Perú y que deseo lo mejor para mi país, ¿no? En ese sentido hay dos caminos que elegir y los peruanos mismos lo sabemos porque somos los peruanos los que hemos traído hasta ese desenlace. O continuar por la senda del desarrollo, de la prosperidad, de las libertades en nuestro país y de la democracia, el respeto del Estado de Derecho, o de lo contrario, irnos hacia el otro lado, que ejemplos tenemos de sobra, no solamente en Cuba, sino muy cercanos Venezuela, Ecuador, Bolivia, que es por la senda del estatismo, del nacionalismo y de la carencia de libertades, ¿no? Una falta de esperanza también trae consigo aquello, esperanza en el futuro y en el mismo presente. Entonces, solo está en nuestras manos los resultados de mañana y en adelante del Perú. No solamente yo creo que está en juego estos 5 años de gobierno del nuevo presidente, sino está el futuro de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Nos llega otro mensaje. Perú, país de los cobrizos, dice que Ollanta Humala piensa hacer una revolución educativa, crear empresas peruanas, no piensa ni en su país ni no piensa ni es su idea estatizar las empresas extranjeras. Eneas, creo que sobre esto hay muchas dudas al respecto.
Sí, la verdad que hay muchas dudas. Voy analizando un poco los medios internacionales y los medios peruanos. Hay un tema quizás que es clave, ¿no? Que es la cuestión de la posibilidad de que exista un pequeño fraude. Un fraude que, en este caso, habiendo tan poca diferencia entre la intención de voto en un candidato y el otro, quizás puede llegar a ser importante, ¿no? En primer lugar, el diario Correo titula: peruanos podrán votar mañana con el DNI vencido, lo que me llama bastante la atención de quién ha sido la decisión de hacer esto. Después, la RENIEC obviamente recibió una cantidad de gente entre ayer y hoy enorme para recoger el DNI, lo que preocupa un poco, ¿no? Viendo las noticias de las semanas anteriores, viendo el ingreso de los Ponchos Rojos, por ejemplo, de Evo Morales al territorio peruano, y analizando un poco cuál ha sido la estrategia, digamos, del chavismo en la región latinoamericana, ¿no? De ingresar nacionales de otros países. La verdad que, bueno, en ese aspecto me gustaría que quizás el ingeniero Rey nos amplíe un poquito cuáles han sido las medidas y cómo es el rol de los observadores internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que muchos son de la OEA, que muchas veces ha jugado a favor del socialismo del siglo XXI.
Lo escuchamos, ingeniero.
Sí, no, yo no tendría preocupación. En el Perú, los que conocemos de cerca el sistema electoral peruano, yo diría que es prácticamente imposible la comisión de un fraude. Por lo menos, y mucho menos, perdón, en una segunda vuelta donde solamente compiten dos candidatos. Yo sinceramente descarto, incluso si perdemos, si nosotros perdiéramos la elección, ya lo ha dicho Keiko, lo he dicho yo, lo hemos repetido, lo han repetido todos los voceros, que si Dios no lo quiera, pero en fin, si el pueblo peruano decide darle la victoria a Ollanta Humala, al margen de las consecuencias gravísimas y negativas que en nuestro concepto vendrán, que se desprenden de su programa de gobierno presentado oficialmente, al margen de eso decía, no vamos nosotros irresponsablemente, si es que no hubiese un elemento, un indicio o una prueba muy clara, no vamos a hablar de fraude, ni mucho menos. Nuestra responsabilidad de ser muy prudentes y, por cierto, saber reconocer si se pierde, y es lo que pedimos de, también desde el otro lado. Es muy difícil hacer un fraude electoral teniendo en cuenta que cada mesa de escrutinio tiene a 3 ciudadanos, un presidente y 2 secretarios, que evidentemente representan a probablemente a diferentes candidatos. Cada grupo político tiene su personero acreditado en cada mesa. La Organización Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, tiene a sus veedores también en cada mesa. Y finalmente está toda la prensa nacional extranjera, y a eso se añaden efectivamente los observadores internacionales que por varios cientos están presentes, como siempre, en nuestras elecciones. Así que yo no creo que eso sea una preocupación. Ahora, se quedó en el tintero un comentario de un oyente que por Twitter decía que Ollanta no pensaba estatizar a las empresas extranjeras. Miren, yo, digamos que por lo menos sí lo dice en su programa de gobierno inicial. Después, durante la campaña, en los distintos programas nuevos de gobierno que ha ido presentando, como que ha dejado ese tema de lado, igual que el tema específicamente propuesto en su primer programa, en el programa oficial que presentó a la OMPE, sobre el cambio de la Constitución, para regresar a la Constitución del 79. Solamente esa posibilidad, solamente el anuncio de ese tipo de medidas ha generado ya en el último mes en el Perú un retroceso, digamos, del proceso de inversiones. No tienen idea de la cantidad de miles de millones de dólares que estaban por invertirse en distintos proyectos que ya se han detenido. Y no es cuestión de meter miedo, no, es simplemente una realidad. Los inversionistas tienen miedo de la posibilidad de un gobierno de Ollanta Humala porque conocen su tendencia, conocen las medidas que él ha propuesto y conocen, por cierto, los resultados que esas medidas traen en cualquier lugar donde son aplicadas.
Uh-huh. Ingeniero, esta información que nos acaba de llegar por Facebook me preocupa a mí. Quiero ver cómo reacciona usted. Nos escribe alguien que se denomina Solo Perú y dice que han entrado 350 venezolanos aproximadamente, pero no pueden entregar un documento. Esto, un documento que estaría en poder de inteligencia. Por la frontera con Bolivia entraron más de 200 personas, por el norte cerca de 150, todos por vuelo y luego a Perú por tierra. En Cajamarca, Junín y Cusco, Puno, Arequipa, distribuidos y unos 8 chilenos comunistas del brazo del RTA. ¿Usted qué piensa de esto?
A mí me ha llegado también esta mañana esa información, pero bueno, yo no me gusta sacar conclusiones apresuradas. No es ilícito que extranjeros vengan a nuestro país. Aquí recibimos con los brazos abiertos a todos. Ahora, si el grupo o alguno de los que han ingresado, vamos a decir, con objetivos políticos y peor aún, con objetivos delictivos, por ejemplo, para generar algún tipo de violencia, bueno, pues esos señores tendrán, por supuesto, que responder ante la justicia peruana si es que son descubiertos en alguna actividad ilícita o en la participación de alguna irregularidad. Por lo demás, el hecho de que ingresen al país, incluso por más simpatías que puedan esas personas que han ingresado tener con el régimen del señor Chávez o el régimen del señor Castro en Cuba, no debe de motivar necesariamente una insatisfacción si es que han cumplido las normas y tienen un, por ejemplo, interés en observar, lo que fuera. Pero, de todas maneras, sí, yo he puesto en comunicación de las autoridades correspondientes esto simplemente para que verifiquen y estén al tanto, ¿no?
Uh-huh. Eneas.
Aparentemente, el grupo este que ustedes mencionaban recién, han convocado para crear una especie de problema, en caso de que perdiera Humala. Y según se ve en fuentes de Twitter de distintos países, ¿no?, de Venezuela sobre todo, a las 4 de la tarde llamarían a armar todo un problema en caso de que Humala perdiera las elecciones.
Bueno, eso, correcto. Eso lamentablemente sí ha estado incluso anunciado por algunos miembros de los partidos que están alrededor de Iván Tomala. Ha habido antes, hace me parece 3 o 4 días, un comunicado de un grupo de personas que forman parte de una supuesta asociación civil, que en la que han expresamente dicho y publicado en unas notas de prensa que ellos llaman que si no gana el comandante Ollanta Humala estas elecciones, ellos inmediatamente, y le piden a todas sus bases del país, de las provincias, según lo mencionan en ese comunicado, que de inmediato, si Ollanta Humala no ganara, de inmediato empezaran manifestaciones delante de las distintas oficinas regionales y zonales de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Porque, añaden, el derecho a la insurgencia es un derecho constitucional. Eso ha salido publicado en las noticias, tiene autoría de esta asociación que se siente muy unida al candidato Ollanta Humala. La verdad que yo lamento muchísimo esa actitud, porque no hace sino demostrar que hay muy poco respeto al Estado de Derecho, a la voluntad popular y por tanto al régimen democrático. Y por otro lado, por supuesto que la generación de violencia solo indicaría que ese es el camino que hubiesen también querido seguir de haber sido elegido gobierno. Creo que ese tipo de bravatas es la que finalmente va a terminar inclinando el voto de muchos independientes o de indecisos hacia la opción que representa Keiko Fujimori, porque desconfían de ese tipo de actitudes de la gente de Ollanta Humala y de él mismo.
Uh-huh. Berta, por favor.
Creo que se cayó la comunicación.
Se cayó, bueno. Ingeniero, sí. Se habló mucho en las últimas horas sobre mucho dinero que habría ingresado para el último tramo de las campañas publicitarias de Ollanta Humala, y ese dinero se dice que vendría con el origen de Hugo Chávez de Venezuela. ¿Ustedes tienen alguna información?
Sí, no es una información nueva. Ya desde la campaña del año 2006... distintas fuentes nos han ido informando que efectivamente el dinero venía de ahí. Hay además ya datos ciertos o indicios muy graves internos, como la declaración pública de 2 excongresistas del señor Ollanta Humala, uno de los cuales además ha testiguado que en su casa, en su domicilio, en el año 2006, se reunía Nadine Heredia, la esposa de Ollanta, y en algunas ocasiones el propio Ollanta Humala, con un representante, siempre el mismo, del señor Chávez, que llevaba dinero en maletines que entregaba en la casa de este señor Gutiérrez, que es el legislador, el parlamentario que ha denunciado este hecho. Por otro lado, hemos escuchado ayer en una intervención en un despacho noticioso al señor Roger Noriega, el ex subsecretario de Estado, afirmando que ellos tienen información. Yo sí diría que me hubiera preferido que dieran más elementos de juicio y no solamente, digamos, repetir lo que la información que ellos tienen, ¿no? Pero en cualquier caso, no es un tema nuevo, es un tema que siempre lo ha negado el señor Ollanta Humala, y parecería que esa negación suya no corresponde con la verdad, porque como digo, hay indicios y pruebas en el Perú sumamente claras respecto de eso, y por otro lado es un hecho, es evidente que no les ha faltado recursos para una campaña muy costosa y para una serie de actividades que también han sido bastante caras en su realización.
Nos escribe Andrés de Lima, dice que hoy los ricos, los poderosos en nuestro país se han unido para hacer la guerra sucia a Humala. Lo vinculan de mil formas. Es el candidato más investigado que hubo hasta ahora y no le han encontrado nada. Votá por tu gente, sin miedo, votá por Ollanta. Este es un nuevo mensaje que acaba de llegar. También
es una lástima, sí, perdón, una lástima. Sí, es una lástima que la actitud de los que estén a favor de Ollanta sea sobre todo una actitud de negación hacia Keiko Fujimori. Ningún poderoso, yo no he visto, sinceramente, evidentemente que muchos empresarios, pequeños, medianos y grandes, están preocupados de las ideas y de las iniciativas del programa de gobierno de Ollanta Humala. Pero es lícito que lo estén, porque, bueno, conocen las consecuencias si se aplican esas medidas que Ollanta, en las que Ollanta lamentablemente todavía cree. Pero, por otro lado, han originado una actitud de falta de tolerancia y de rechazo que quien la ha fomentado más, sobre todo, es nuestro premio Nobel, el señor Mario Vargas Llosa, que con una intolerancia supina, la verdad, ha generado también una fuerte polarización en el país. Pero definitivamente no hay ninguna actitud de grupos poderosos alrededor nuestro. Todo lo contrario. Quien más apoya a Keiko Fujimori son los niveles más pobres, que recuerdan la eficiencia con la que trabajó su padre.
Martín, sí. En una de las últimas noticias que salieron en estos días, Humala salió a ofrecer la posibilidad de darle una amnistía a Fujimori, una cosa que bastante poco creíble, ¿no? Diciendo que por motivos humanitarios podría llegar a considerarlo, y qué sé yo. El ingeniero Rey, ¿qué considera? ¿Que eso es un último manotazo de abogado tratando de conquistar a algunos de los que posiblemente podrían votar por Keiko? ¿O qué es esa estrategia tan extraña realmente?
Sí, yo trato siempre, no siempre lo conseguimos, pero no siempre lo consigo, pero trato siempre de no juzgar intenciones, porque creo que las intenciones solo las puede juzgar uno mismo y Dios. Uno no puede leer la intención o el pensamiento de las demás personas. Y por eso siempre creo en la buena fe, o siempre pienso y salvo la intención de las personas. Sí creo que en este caso, yo no soy de los que piensa que es insincero. Yo creo que a cualquier persona con algún rasgo de corazón o de sentido humanitario, yo creo que él puede haber contestado con sinceridad. Evidentemente, junto con eso, también hay una razón de conveniencia electoral, porque efectivamente pues puede inclinar a algunos que consideren que esa medida de liberación de Fujimori sería justa, que se plieguen a él. Pero en todo caso no pierde nada. En cambio, Keiko ha dicho claramente, se ha comprometido, además bajo juramento, dicho sea de paso, que no va a liberar, no va a indultar a su padre. Eso es un tema que tendrá que seguir viendo y se verá por el camino jurídico, pero de ninguna manera por la vía del indulto. Pero una última, algo que me llama la atención. Cuando alguien afirma que Keiko lo que pretendería sería, a pesar de que ya de que ha quedado muy claro de parte de Keiko que no va a ser así, pero muchos siguen insistiendo en que Keiko va a liberar a su padre. Y por supuesto, una serie de organizaciones, estas que se autotitulan defensores de los derechos humanos y que yo les resto autoridad moral porque solamente defienden los derechos humanos de terroristas, y nunca se acuerdan de defender el resto de derechos humanos de la totalidad de la ciudadanía, incluyendo a policías y militares que son muchas veces atropellados en sus derechos o en sus vidas. Uh-huh. Pero esas organizaciones, decía, que se autodenominan defensores de los derechos humanos, atacan a Keiko diciéndole, a pesar de que lo ha negado ella, que va a indultar a su padre. Y sin embargo, ahora que el señor Humala sostiene o acepta que eventualmente sí podría indultarlo, estas mismas organizaciones evidentemente no protestan. Uh-huh. Es muy sintomático.
Es sintomático. Ingeniero, nos escribe Melisa, dice, votaré por Keiko, no heredó las culpas del padre, es otra persona la que lleva al poder. es limpiar su apellido. Ollanta olvidará al pueblo. Lo único que lo mueve es ansias de poder. Con él retrocederemos 30 años. No habrá libertad de expresión y se perpetuará en el poder. Dios guarde al Perú.
Bueno, yo coincido plenamente con ese pensamiento. Esa es la principal preocupación que tenemos muchísimos. Evidentemente, Dios no lo quiera. Si resultara Humala elegido presidente, esperemos que en efecto no aplique lo que él ha dicho que iba a aplicar y que está escrito en su programa de gobierno oficialmente presentado. Esperemos que en todo caso no cumpla con su programa de gobierno, pero efectivamente si lo cumple sería un retroceso de 30 años, por lo menos. Y respecto de lo de Keiko, del comentario de esta señora o señorita que acaba de leerme usted,
Melissa,
yo estoy seguro, es decir, lo veo personalmente en mi trato con Keiko. Es una mujer joven, madre de familia, con una experiencia política que le tocó asumir desde muy joven, a los 19 años, que por supuesto podría estar disfrutando de la tranquilidad privada con su esposo y sus dos hijas, y sin embargo siente el deber de ayudar a la gente más necesitada en el Perú, por cierto, a cambiar la forma en que se hacen muchas cosas aquí indebidamente en el Perú, aparte del crecimiento económico que hay que mantener, y por otro lado, evidentemente que tiene el interés, y lo ha dicho en el último debate, que no quiere que sus hijos pasen por el dolor y el sufrimiento que ella ha tenido que pasar en razón de su apellido, y que por supuesto que entre sus objetivos está poder limpiar su apellido. Es lo que creo que hizo Alan García. Alan García estaba, como saben ustedes, después de su primer gobierno, que fue un fracaso desde todo punto de vista, en su segundo periodo, empeñado en limpiar esa imagen negativa que existía de él. Yo creo que, para ser justos, lo ha conseguido. Sinceramente, lo ha conseguido.
Bien, a ver si recuperamos a Berta. Tenemos ya pocos minutos por delante. Berta, ¿estás allí?
Sí, los estoy escuchando. Gracias.
Te escuchamos. Tu última pregunta.
Perfecto. Yo estaba leyendo también un poco los medios, las declaraciones últimas que se han dado. Y la señora Keiko Fujimori ha dicho que busca trabajar por su país, por hacer las cosas bien, y no quiere cometer los errores del pasado. Como peruana también atribuyo algunas debilidades al gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Sé que son personas totalmente distintas, sé que los errores de mi padre no los puedo arrastrar yo personalmente, pero sin embargo esta muestra de claridad de la señora Fujimori, que lo ha demostrado a través de la campaña electoral, de decir que no volverá a cometer los errores del pasado y deslindándose de los pasivos del gobierno de Alberto Fujimori, me parece bastante sensata, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted al respecto, ingeniero Rey?
Bueno, yo mismo es decir, hablo con la autoridad de ser una persona que con el partido político que presido, que es Renovación Nacional, nosotros también estábamos en el Congreso, nos votó en el golpe de Estado junto con los demás, pero participamos de los siguientes congresos, empezando también por el Congreso Constituyente, y no tuvimos ningún complejo en apoyar una serie de reformas que Fujimori terminó haciendo y que habíamos defendido en contra de la opinión de Fujimori en la campaña cuando Mario Vargas Llosa postuló a la presidencia. Yo presidí la lista de diputados de Mario Vargas Llosa, de manera que puedo hablar con conocimiento de causa. Conozco a Vargas Llosa y viví de cerca todo el gobierno del señor Fujimori. Y soy por eso de los que dice que Fujimori adoptó el programa de gobierno que habíamos diseñado con Mario Vargas Llosa y que gracias a eso cambió las estructuras del Perú y le dio el rumbo hacia el desarrollo. Lamentablemente, en sus últimos años, ya mejor dicho, después de su reelección el año 95, El error político consistió en dejar de gobernar como debía gobernarse para hacer los cambios que había que continuar haciendo en el Perú, y más bien se concentró en conseguir su reelección, ilegal por cierto, inconstitucional, en el año 2000. Y ese fue, a mi juicio, el punto de quiebre. A raíz de eso, hubo una serie de errores políticos y de, digámoslo en criollo, metidas de pata, que a las que nosotros nos opusimos claramente. Pero después hemos visto a una Keiko Fujimori efectivamente queriendo rescatar lo positivo del gobierno de su padre y asegurando que eso negativo, ante algunas de las cuales ella tuvo una actitud muy muy sincera con su padre. Ella le recomendó a su padre que no fuese a la reelección. Ella firmó el referéndum para intentar detener la posibilidad de una reelección y ella le recomendó a su padre que tenía que separarse, distanciarse, tenía que votar al señor Montesinos, siendo como era muy joven. Así que yo he vivido ese proceso personalmente y me consta efectivamente de las intenciones que tiene Keiko Fujimori.
Bien, recibimos el último mensaje, nos escribe Isla Bonita, uno, dice: fuerza Keiko, el Perú quiere paz, desarrollo para el país y sobre todo erradicar a esas lacras que se infiltraron. Hay videos, hay libros, ¿qué más pruebas se puede tener de que un partido rojo nos quiera gobernar? No es justo para el Perú, no es justo para la humanidad entera. Fuerza Keiko, mucha fuerza y suerte. Y de mi parte, ingeniero, quiero decirle que me sorprende y quiero saber su opinión. La actitud de Mario Vargas Llosa, e inclusive ahora hay que incorporar a Álvaro, ¿no? Con declaraciones realmente extrañas. Lo vimos en un video hace muy poquito tiempo donde pedía que para defender a Perú había que, por supuyesto, decirle no a Ollanta Humala. Ahora cambió notablemente su mensaje. ¿A qué lo atribuye usted?
Mire, una vez más, yo no sé, no me siento Dios como para atribuir con seguridad lo que sucede. Pero yo, que como dije, entré en la política con Mario Vargas Llosa, soy cofundador del Movimiento Libertad en su momento con Mario Vargas Llosa, y que cuando ese Movimiento Libertad se disolvió, fundamos Renovación Nacional, que es el partido político que fundamos el año 92, después del golpe de Estado, y que hasta ahora continúa vigente. Lo que sí puedo afirmarles es que por la cercanía y por la amistad que tuve en su momento con Mario Vargas Llosa, una vez más, Mario es una persona sumamente radical en su estilo de pensar y en su estilo de juzgar a los demás. Y creo que, como él, siendo a la vez agnóstico y relativista puro, necesitaba un punto de apoyo, él se ha hecho su punto de apoyo y ha se ha generado, creado su propio Dios, y esta es la democracia formal. Por tanto, tanto como por el fastidio de que haya sido vencido en su momento por Fujimori, como porque Fujimori, al haber dado el golpe el año 92, es como si hubiera atacado a ese Dios que María Vargas Llosa se ha fabricado, creo que de ahí le viene el fastidio. Lo que no se entiende mucho es que una persona tan inteligente como Mario sea inconsecuente en el sentido de permitir que se atribuyan a otros los mismos errores de su progenitor. Si leen el libro de El pez en el agua, donde él hace un relato interrelacionado entre su vida personal y la campaña del año 90, comprenderán el fastidio que tuvo siempre contra su padre, que los había abandonado y al que recién conoció a los 11 años. Habla muy mal de su padre. Yo la pregunta que le haría a Margo Barreiro, si tuviera la oportunidad: ¿tú crees que sería lógico que todos pensáramos que tú ibas a actuar con los mismos errores que actuó tu padre contigo? Creo que sería profundamente injusto hacer eso.
Sí,
sin embargo, lo que él hace con Keiko.
Lo que sí, que todos aquellos que pensábamos que el señor Vargas Llosa tenía un criterio fundamentado en sus propios conceptos hemos visto que un día piensa una cosa, otro día piensa muy distinta, y es extraño en un hombre tan culto. Enea, cerramos, por favor.
Sí, en los últimos días hemos visto mucho trabajo desde fuera del Perú, ¿no? Los amigos de la libertad han estado usando herramientas como Twitter, como las redes sociales, para darle apoyo a la campaña de Keiko, de alguna manera, digamos, esperando un poco de noticias, digamos, esperanzadoras en materia de, por ejemplo, tratados de libre comercio y relaciones internacionales, digamos, que son favorables, ¿no?, a establecer relaciones con países que hoy en día se sienten muy aislados, ¿no? Tal es el caso de Colombia, tal es el caso de Chile, tal es el caso de México, los buenos amigos de la libertad y la democracia de la comunidad latinoamericana, de los Estados Unidos también. En ese aspecto, y quizás teniendo en cuenta las propuestas de este economista tan importante del Perú y del mundo, digamos, como es Hernando de Soto, ¿cuáles serían, digamos, las propuestas específicas en materia de política exterior hacia los países que hoy en día se encuentran, por lo menos, fuera del socialismo del siglo XXI?
Ingeniero, tenemos un solo minuto, por favor.
Si sí, cómo no, muy rápido. Vamos a continuar en la misma línea de la apertura del Perú al mundo, para firmar todos los tratados de libre comercio que sean posibles y que sean de interés de otros países. Estamos convencidos de que el futuro del mundo, y por supuesto de nuestros países, pasa por integrarse cada vez más a la economía mundial y conseguir, además de esa manera, que haya mucha seguridad jurídica para que todas las inversiones que sean posibles vengan a nuestro país, generen empleo y nos ayuden a reducir más rápidamente la pobreza que todavía existe.
Ingeniero, muchísimas gracias por su participación en Radio Miami Internacional. La mejor de las suertes para usted, para el proyecto político que usted representa y, por supuesto, para todo Perú.
Muchísimas gracias por el interés en esta entrevista.
Muchísimas gracias, ingeniero. Berta, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes también.
Saludos. Igualmente. Y a Eneas también le agradecemos mucho desde Washington, que nos acompañe en esta cobertura que nos extendió en el tiempo, y creo que hemos podido cumplir con las expectativas de los peruanos y también de los latinoamericanos siguiendo este acontecimiento tan importante para Perú. Eneas, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias al ingeniero Rey por su tiempo, que obviamente que en este último día realmente debe ser muy, muy apretada su agenda. Y también saludos a Berta María Carrillo, del CLB en Perú.
Nosotros hacemos la pausa. Creemos que todas las fichas ya están jugadas y solo falta conocer el resultado. Apelamos, como lo hicimos desde el primer programa donde nos referíamos a las elecciones en Perú, apelamos a la inteligencia, a la nacionalidad de los peruanos y fundamentalmente a defender lo que se ha logrado, ¿no? El éxito económico y la democracia que se ha instalado en Perú. Hacemos la pausa. Volvemos en un rato. Gracias.